Justo para hablar de ese tema nos acompañan esta tarde Fátima López de Wikipolítica y Paul Alcántar del colectivo Tómala. Son dos de cerca de 30 organizaciones, me parece, ya nos detallarán, que están conformando un observatorio que quiere pues opinar y ser consultado en esta en este proceso de discusión. Bienvenidos, buenas tardes de nuevo, Paul y Fátima.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Fátima López, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama, en primer lugar, cuántas organizaciones y qué propósitos tiene este observatorio?
Mira, nos llamamos Colectivo Pro Derechos Humanos, somos más de 30 organizaciones de la sociedad civil y la parte que Wikipolítica está llevando a cabo es el observatorio porque creemos en la transparencia del proceso. Es decir, lejos de poder proponer a alguien, queremos que lo más importante es que los perfiles sean adecuados y sean completamente autónomos de cualquier poder político para que realmente sea un defensor que venga del pueblo, ¿no? Parte del requisito para ser ombudsman es que tenga trabajo de calle. Y el observatorio va a buscar que los perfiles realmente cumplan con lo que estamos solicitando en la convocatoria que para ello elaboramos en enero y que estuvimos presentando con los diputados en marzo, precisamente, y en la cual lo que queremos básicamente es que las personas que quieran sumarse cumplen con los requisitos de nuestro observatorio, de nuestra convocatoria, y nosotros poder empezar ahora sí que poder tachar y palomear perfiles que estén básicamente cumpliendo unos requisitos mucho más integrales que los que pudiera pedir la propia ley.
¿Les parece si antes de continuar, qué es lo que idealmente podría hacerse en el proceso y los perfiles? Hablar del balance de Felipe uh-huh. de Jesús Álvarez Cibrián. Ayer estuvo por acá, él se defiende con estas cifras, con uh-huh. muchas supuestas estadísticas que según él defienden su trabajo, pero hay muchos cuestionamientos, uh-huh. no de ahora, de hace tiempo. ¿Qué sí. opinan ustedes de la gestión de Álvarez Cibrián?
Bueno, como frente de todos estos colectivos, nos hemos dado o hemos dicho y manifestado públicamente que más allá de evaluar ahorita lo que ha hecho Álvarez Cibrián o lo que dejó de hacer, y para no meternos ya en una discusión que ya consideramos a estas alturas del proceso y ya porque él va terminando ya su gestión, ya ahorita para nosotros es un terreno estéril estar ya discutiendo lo que hizo o dejó de hacer Álvarez Cibrián. Sin embargo, creemos que justo la administración deficiente que tuvo este ombudsman, pues llevó al límite a la institución a tal grado que pues ahorita son evidentes los números y los casos de violaciones de derechos humanos que nosotros no lo inventamos. Han existido varios informes como la CEPAD que ya uh-huh. ha salido en años anteriores a manifestar cuáles son esas violaciones de derechos humanos en las cuales Jalisco pues tiene una deficiencia, ¿no? Estamos hablando de tortura, de feminicidios, de desapariciones forzadas, que son estos tres fenómenos que lamentablemente están castigando a la sociedad jalisciense, y creemos que la inacción de la Comisión de Derechos Humanos pues ha tenido mucho que ver para que estos fenómenos sigan creciendo, ¿no? Esta parte del perfil de defensoría del pueblo creemos que no se ha cumplido. Y por lo tanto, ahorita como organizaciones lo que queremos es obviamente tener una perspectiva de una Comisión Estatal de Derechos Humanos de mayor avanzada, pero tenemos que cumplir paso a paso para poder nosotros tener a una titular o un titular que cumpla con las expectativas de Defensoría de Derechos Humanos y también revolucionar a la misma institución, ¿no? Porque si lo dejamos como está ahorita, pues obviamente lo que viene después son retos muy importantes que con una comisión tan limitada como la que está ahorita, pues no cumpliría con las expectativas de cumplimiento, ¿no?
Solo para preguntarles, uh-huh. pues esta limitación de la comisión sí. no es, digamos que no ha dado resultados no por la limitación de la comisión, sino uh-huh. por el proceso de selección.
Así es.
Es decir, estas uh-huh. carencias, ineficiencias uh-huh. de la gestión de Álvarez Cibrián tendría su raíz en la elección del Así 2007 es. Y en la reelección. Hay que recordar que se reeligió también Así en medio es. De polémicas en 2012. Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas de esa forma de sí. elegir al ombudsman?
Claro, es llevar al límite a que la clase política, al final de cuentas, tome las decisiones de último momento, ¿no? Y utilizar procedimientos no claros, no transparentes, y que tengan un resultado como el que tuvimos hace 10 años, ¿no? Y con la reelección de Álvarez Cibrián. Justamente esto del observatorio es para evidenciar hasta dónde la clase política nuevamente va a estar dispuesta a que este procedimiento no sea legítimo. Es decir, si dejamos que, como ciudadanos, dejamos que el nuevo ombudsman o la nueva ombudsman llegue sin la legitimidad que se requiere para atender estos fenómenos de violaciones de derechos humanos, pues vamos a caer nuevamente en un error. Y lo que queremos justo es esta transparencia y que se evidencie que los políticos y los legisladores en este caso, pues tienen decisiones que van fuera de pues ahora sí que de las necesidades del pueblo. Y este mal vicio que hemos visto desde hace 10 años, pues queremos evitarlo. Por eso queremos aumentar el costo político de los legisladores, ¿no?
Decías, Paul, estamos conversando con Paul Alcántar de Tómala y con Fátima López de Wikipolítica sobre este proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en esta gestión de Álvarez Ibrián no ha sido realmente el defensor del pueblo. Entonces, ha estado defendiendo al poder, a los poderes públicos, a los funcionarios que han cometido violaciones de derechos humanos.
Consideramos que lejos de poder decir si está haciendo un trabajo o si ha defendido específicamente a un poder político, lo que sí podemos reconocer es que no se ha logrado una defensa integral de las personas. Y hablamos de desapariciones, de migrantes, de feminicidios, de alerta de género. Es decir, ¿cómo poder saber si los está defendiendo? Simplemente está siendo omiso u opaco en este caso. Porque lo más difícil de cuando estás al frente es darle seguimiento a las resoluciones. Si yo te invito a ti una resolución, pero no le doy seguimiento, entonces nada más como te estoy avisando, no te portes mal, pero es todo. No hay una consecuencia, no hay un aviso, no hay una búsqueda, no hay una consecución de que los hechos realmente puedan mejorar, de que se genere una política pública. No hay y no lo hemos visto.
¿Cuáles serían ahora sí entonces, digamos, las expectativas, el perfil que quisieran? Por un lado, si quieren, compartan la información de cómo es el proceso legislativo y a partir de eso un poco el perfil que ustedes quisieran que tuviera la defensora o el defensor del pueblo para el siguiente periodo.
Primero, la ley no señala específicamente con qué tiempo tiene que emitirse la convocatoria. Situación con la cual es porque por medio de la ciudadanía y nosotros como sociedad estamos impulsando que se haga lo más pronto. Sí establece que tiene que notificarse a todas las personas para que puedan de ellas, de las personas defensoras de los derechos humanos, salir el mejor perfil. Y te establece, por ejemplo, que tengas 35 años, que seas licenciado en Derecho de preferencia, pero sí te da la pausa para que muchas otras personas puedan aspirar a este tipo de cargos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Estamos pidiendo que presenten un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú llegas a ser ombudsman o puedes llegar a ser la defensora del pueblo y nos presentas un plan de trabajo, nosotros como observatorio te vamos a poder observar a ti que cumplas lo que estás diciendo y podemos exigirte como ciudadanía que puedas llegar al grado. De igual manera, el Congreso del Estado establece que la votación tiene que ser por cédula, es decir, que no va a ser pública. Y nosotros queremos pedirles que hagan un voto razonado para que nos digan por qué están votando, para qué y con qué fines, que es muy diferente, porque así dejamos de lado la parte del ocultismo, del amigado, del compadrazgo, y nos van a decir, ¿sabes qué? Estoy votando por ella porque realmente está cumpliendo con este perfil. ¿Qué otra cosa estamos viendo en comparación con el Congreso? Además de la exigencia del plan de trabajo y del voto razonado, queremos que el defensor del pueblo venga realmente de la sociedad civil. Es decir, yo considero, y también lo consideramos en los colectivos, que el entregar cartas donde te acrediten a ti que trabajaste, pero que no haya un resultado académico, que no haya publicaciones, que no haya personas que te validen o que digan, mira, esta persona de la zona huigárica realmente fue un defensor. ¿Por qué? Porque nos apoyó aquí, aquí, aquí. Como los hermanos que acaban de fallecer pudieron haber aspirado a este puesto.
Que asesinaron, de hecho, ¿no?
Asesinaron a estas personas. Esa es la palabra correcta para el delito. Y es lo que estamos buscando, que exista la posibilidad para todas, porque no sabemos en qué parte de Jalisco, somos 7 millones de jaliscienses, puede existir un defensor que realmente esté a la altura y que no va a salir precisamente de unas cúpulas o de unos amigos o arreglos.
O sea, justamente descentralizarlo es el objetivo, ¿no? Hacemos una pausa y continuamos conversando sobre esta situación, las propuestas que hay para transformar la elección del ombudsman o ombudswoman.
Así es.
Continuamos conversando con Fátima López de Wikipolítica y con Paul Alcántar de Tómala. Son dos de las más de 30 organizaciones que están agrupadas con el fin de lograr una descentralización, transparencia en el proceso de elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son una serie de observaciones que quieren hacer, de hecho van en el proceso de crear un observatorio. Hay un detalle y es que Felipe de Jesús Álvarez Ibrián deja la Comisión de Derechos Humanos el 31 de julio próximo, prácticamente quedan 2 meses. ¿Cómo estamos en cuántos tiempos? ¿Es suficiente para lograr una elección transparente, para que llegue una persona que verdaderamente cumpla el perfil, o estos 2 meses no son suficientes? ¿Qué se piensa hacer de aquí al 1 de agosto, cuando ya debe estar el nuevo ombudsman, ombudswoman?
Sí, lo que estamos esperando es que saquen ya la convocatoria la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Nosotros como colectivos mandamos la convocatoria y el perfil de acuerdo a lo que nosotros planteamos desde el inicio, cuando salimos a rueda de prensa el 9 de marzo, que por cierto, nosotros ya hemos platicado con los diputados y las diputadas de las diferentes fracciones, tuvimos una reunión con la Junta de Coordinación Política, ellos y ellas estuvieron de acuerdo en sacar una convocatoria, en trabajar en conjunto con las organizaciones, pero pues ya estamos a 1 de junio y no nos va a dar el tiempo, ¿no? Y nosotros no podíamos quedarnos con brazos cruzados, teníamos que mandar la convocatoria y el perfil a los 125 municipios utilizando pues la red de los ayuntamientos que tienen la facultad de publicar las convocatorias a través de sus mecanismos que tienen a su alcance, ¿no? Publicarlos en sus tableros, a través de sus secretarías de los ayuntamientos, y nosotros teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque, como lo dice bien Fátima, queremos que la población se dé cuenta de este procedimiento para no caer en los acuerdos en lo oscurito que seguramente pues va a pasar, ¿no? Y eso era muy evidente, y queríamos hacerlo porque pues la neta es que también queremos hacer la chamba. Si no lo van a hacer los diputados, pues nosotros también tenemos la posibilidad de hacer el trabajo y estamos dispuestos en hacerlo. No queremos politizarlo, partidizarlo, mejor dicho, no queremos partidizarlo. Y lo que siempre les hemos dicho a las y los diputados, a ver, nosotros sabemos cómo. Aquí están las organizaciones, tenemos los contactos, tenemos las redes. Aquí está la convocatoria, nada más publíquenla. No hay otra, no son cuentos chinos.
¿Y hay compromiso? Asumiría que a lo mejor Pedro Kumamoto sí, porque es de la misma agrupación que tú, Fátima López, de Wikipolítica. Pero ¿qué responden los demás? Y junto con esto, algo que decían que me parece pues muy importante, no solamente es el presidente, es la estructura. Así y es una estructura ya llena de personajes de los partidos, que es. Incluso tomaron la Comisión Estatal de Derechos Humanos como otras agencias públicas, como agencias de colocación, literalmente. Así un es. Periodo en que sembraron un montón de gente que no sabe de derechos humanos, solamente que era amigo de los presidentes de los partidos. ¿Cómo cambiar eso y qué compromiso hay de los diputados?
Sí.
Bueno. Básicamente, compromiso de los diputados no lo hemos logrado en general. ¿A qué me refiero a esto? Que los hemos estado buscando y lo primero que nos topamos fue que se presentaron 2 iniciativas de ley después de 10 años de inactividad absoluta en este tema. Quieren sacar una ley nueva, el cuarto para las 2, cuando ya tenemos que tener una convocatoria presentada. Eso nos ha hablado con claridad de que no hay un compromiso real, ¿no? Sin embargo, estamos pugnando para que los demás diputados se puedan sumar a esta propuesta y se dan cuenta que tenemos que buscar una defensora o defensora de los derechos de las personas. México está en el 1% de credibilidad en el índice de impunidad para México. Es decir, las personas no creen. Y sumado a esto, 2 de cada 7 personas solamente presentan denuncias en caso de robo o de otros delitos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un panorama incierto y ocupamos que los diputados se activen. Así como se pusieron a poder llegar a un acuerdo para lograr un sin voto no hay dinero, tenemos que pedirles que también queremos un defensor que esté a la altura de nuestros derechos, porque hablamos de que las personas que estamos defendiendo no son excluidas. Esto nos puede pasar a todos. En la calle te puede maltratar un tránsito, te puede lastimar un policía, te puede agredir, te pueden lastimar. Tenemos desapariciones forzadas. Nadie estamos inmunes a esto. Ocupamos que exista una defensora del pueblo, un defensor del pueblo que realmente nos colabore, nos apoye, nos defienda, que sea nuestra representación y que les diga a las autoridades, hey, autoridad, aquí estás fallando, hey, genera esta política pública, hey, mejora este nivel, hey, capacita más policías rosas, protocolos, protocolo ALBA, seguridad, ¿qué vamos a hacer con la alerta de género? ¿Cómo podemos contrastar? Y no que pase un año y que nos diga la CONAVIM que como no se está logrando, tiene que venir la Secretaría de Gobernación a asomar las riendas porque la comisión no está haciendo lo que necesita y que debe hacer.
Es decir, la reforma profunda después de la elección que está ahorita en puerta. Puede ser inmediatamente después, en cualquier momento del resto del año.
De hecho, lo que nosotros queremos es reformar la comisión, reformar la ley, pero ahorita ya no nos da el tiempo. Independientemente de quién quede, la responsabilidad de las organizaciones es pues ir acompañando a la titular o titular de los derechos, de la Comisión de los Derechos Humanos. No podemos soltarlo, ¿no? Pero para eso necesitamos tener un procedimiento legítimo. Pero si no nos permiten legitimarlo a través de la deliberación, de los consensos, con la ciudadanía, no entre partidos, no entre cúpulas, o sea, con los verdaderos y las verdaderas defensoras de los derechos humanos. Si no lo hacemos de esta forma, pues yo creo que no llegaría a buen puerto y quedaríamos otros 5 años con una Comisión de Derechos Humanos que pues pasa sin pena ni gloria.
No defensor del pueblo, sino defensor de los poderes, ¿no?
Constituidos. Así es.
¿Qué perfil? Ya han adelantado algunas características, pero si terminaran de completar este perfil que les gustaría de una mujer o un hombre que estuviera al frente de la Comisión de Derechos Humanos en el siguiente periodo, ¿cómo debería ser, Fátima?
Que sea realmente un activista, que venga de la sociedad civil, que sea un defensor íntegro del pueblo, que esté completamente independiente de cualquier poder político, que pueda decidir y que pueda imponer y que pueda señalar las cosas que están bien, que no tenga que venderse o que tenga que poner en juego su integridad para poder defendernos y defendernos a todas. Y otra característica es que conozca lo que está pasando en la actualidad, que esté empapado. Si bien queremos que tenga cierto nivel académico, lo más importante para que todas las personas se quieran sumar es la voluntad y las ganas de hacerlo con integridad y que entiendan el gran trabajo que es y que no están solas, que así como estamos pidiendo que venga una defensora o un defensor a la altura de nuestros derechos, vamos a estar ahí para apoyarlos. Somos muchos colectivos que no nos vamos a soltar.
Paula, ¿algo que quieres?
Y la verdad es que también necesitamos que esta persona, más allá del compromiso, esa sensibilidad que bien lo muestra, lo está manifestando Fátima, pues también que sea consciente de que hay que cambiar esta institución y ser revolucionario en los nuevos panoramas que se vienen. Vienen tiempos muy complejos en la situación de los derechos humanos. Y pues queremos que esta persona pues tenga este gran panorama, ¿no? Y creemos que eso se puede dar. Creemos también que estos defensores o defensoras existen, ¿no? No necesariamente están vinculados con algún partido político. Ahí están. Solamente es cuestión de que sepan que no van a estar solos ni solas. Uh-huh. y que atiendan a esta convocatoria. Porque es muy importante que esta es una gran oportunidad que ahorita tenemos.
Muy bien. ¿Dónde pueden encontrar más información las personas que quisieran estar pendiente de este trabajo que están haciendo?
Tenemos una página www.tomala.mx/ddhh. Y ahí van a encontrar toda la información, la convocatoria, el perfil, las publicaciones que hemos realizado, los boletines de prensa y pues los quienes integran la Comisión de Derechos Humanos para que pues presionemos públicamente a todos ellos.
Añadieron de ayuntamientos también, ¿no?
Así es, ahí tenemos el conteo de cuáles son los ayuntamientos que ya han subido la convocatoria y los perfiles. Tenemos actualmente 7 ayuntamientos que ya lanzaron esa convocatoria, pues nos hacen falta los otros 119, 118 municipios
Muy bien.
Del estado de Jalisco.
Muchas gracias, Pablo Alcántar y Fátima López. Y bueno, pues estamos al pendiente de este proceso.
Muchas gracias
por venir.
Muchas
gracias. Y nos vamos a despedir dejándoles esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Hay pobladores de Zapopan que están exigiendo al presidente municipal, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, que ponga en orden basureros de picachos y hazards. Como usted sabe, este es un punto extremadamente delicado de contaminación para decenas de pueblos de la Barranca. Escuchamos esta nota, con esto nos despedimos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 en Zona Metropolitana de Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias y, por supuesto, queda invitado a mañana acompañarnos a Otra Cosa Pública. Gracias.